Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Muy buenos días en esta jornada del sábado 23 de enero de 2021, que va a ser un día de resistencia y paciencia y mucha casa y manta. Los técnicos dicen que la epidemia está descontrolada, lo habéis escuchado. La tasa de incidencia va por encima de 800 enfermos por cada 10.000 habitantes de media y en varios lugares de España por encima. Tened en cuenta que el nivel de alarma se cifraba en 250. Fijaos, de 250 a 800. Otra vez hay 400 muertos. Ayer por tercer día consecutivo. Y se pide a la gente, especialmente a los mayores, que no salgan de casa.
Quiero dirigirme especialmente a las personas mayores, a quienes pido, por favor, que se queden en casa y solo salgan si es muy necesario. Estamos ante un virus muy contagioso y las personas mayores son más vulnerables. Por eso me siento en la obligación de hacerles esa recomendación y evitar salir a la calle solo para lo que sea absolutamente imprescindible.
Era el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Y nuevas medidas de confinamiento en las comunidades. También habéis escuchado a Iván Alonso, todo dentro de un decreto de estado de alarma que actúa como un corsé y no permite que las autonomías decidan con libertad. Así que cada uno va por donde puede. Madrid adelanta el toque de queda, todo lo que permite la ley, a las 10 de la noche. Cierra además la hostelería a las 9 y prohíbe que gente de distintas unidades de convivencia se junte en una sola casa. El País Vasco recurre al cierre perimetral de todos los municipios y solo permite reuniones de 4 personas. Baleares confina la isla de Ibiza. Navarra decreta el cierre interior de bares y restaurantes y permite solo reuniones de convivientes. También Valencia va a adoptar esta medida de prohibir reuniones de personas que no vivan juntas. Andalucía cierra perimetralmente las capitales y en La Rioja no solo se confinan todos los municipios y se reducen las reuniones a convivientes, es que se clausuran todos los establecimientos no esenciales, como el pasado mes de marzo. Aquí tenemos parón absoluto. Como vemos, y por culpa de Pedro Sánchez, cada comunidad anda por su camino y hace lo que puede. Los responsables de las autonomías consideran una vergüenza que el gobierno decline la responsabilidad de armonizar las medidas de todos los territorios, lo que facilitaría las cosas y evitaría la gran confusión existente. La consejera de Sanidad Vasca, Gotxone Sagardui, ha sido ayer especialmente contundente y clara.
Se ha perdido una oportunidad de avanzar mediante el consenso y adoptar nuevas medidas preventivas. Medidas que, al ser aplicadas en todas las comunidades, habrían provocado un efecto cortocircuito en el incremento de casos y contagios en todo el Estado.
Pues claro, hombre. Estamos hablando de unidad nacional, de solidaridad, y somos incapaces hasta de ver una sola dirección común en caso de una pandemia. Hay cierta sensación de caos y desprotección en la calle. Y claro, aumenta con esta noticia de que la mutación inglesa del virus podría ser un 30% más letal que la cepa anterior. No solo se pega mucho más y disemina más rápido la enfermedad, es que precipita la muerte de más enfermos. Patrick Vallance, asesor científico principal del primer ministro de Gran Bretaña, explicó ayer en rueda de prensa que, por ejemplo, para la población de 60 años, que como sabéis ahora mismo está siendo afectada de una forma muy particular por el virus, si el riesgo hasta ahora era de 10 muertes por cada 1.000 personas, con la nueva variante se eleva a 13 o 14 por cada 1.000. Fernando Simón, que por cierto esta misma semana nos decía que la mutación británica no sería significativa en España, que hay que ver qué ojo, tuvo que reconocer ayer que en marzo será al menos la del 40% de los enfermos. Y hay expertos que añaden que a finales del mes próximo directamente será la del 60% de los afectados. La batalla en contra es la de la vacuna. El Ministerio de Sanidad acaba de anunciar ayer que la segunda tanda de vacunaciones se dirigirá a los mayores de 80 años. casi 3 millones de españoles. Adelante con ello. A ver si se consiguen salvar todos. Y follón, entre tanto, ha sido el de esta semana porque el sistema de enchufes español tan nuestro parece que ha funcionado con el asunto de la inmunización y particularmente entre los políticos. Ha dolido mucho que consejeros, alcaldes, mujeres de alcaldes, jóvenes en muchos casos, hayan recibido la vacuna antes de que les tocase. Hoy el escándalo se extiende al jefe mayor del Estado de la Defensa, el GEMAD, que también ha recibido la vacuna, aunque ahora parece que por razones de edad sí entraría en el cupo correspondiente. Pablo Echenique de Podemos se ha apresurado a repetir que deben dimitir todos. Los ha llamado sinvergüenzas y escribe en Twitter que no hay que ponerles la segunda fase de la vacuna. Pero es que resulta que cada enfermo que no recibe la revacunación afecta a la inmunidad de grupo, o sea, nos afecta a todos. Más le valiera a este, que no pagaba la seguridad social de su asistente, mirar la viga en su propio ojo. En este grave contexto de la enfermedad es muy duro que la atención del gobierno esté efectivamente en las encuestas catalanas y que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que no tendría que tener otra preocupación que la lucha contra el virus, esté pendiente de la campaña electoral que protagoniza en Cataluña. En pleno debate sobre la fecha de los comicios, que el ministro de Sanidad quiere que se mantengan el 14 de febrero porque es lo que más le beneficia, somos el único país del mundo donde el gobierno se niega a endurecer el toque de queda nacional porque impediría a los votantes catalanes acudir a las urnas. Verdaderamente, es alucinante que tengamos que ver esto, que los intereses políticos se anteponen a la salud de los ciudadanos. Y hoy, 23 de enero, se cumple un año del confinamiento de la ciudad china de Wuhan. Un año que esta peste nos aflige y que nos golpea directamente. Vamos a saludar a nuestro corresponsal en la zona, que evidentemente en fecha como esta y en muestra de profesionalidad se ha desplazado a Wuhan. Muy buenos días, Pablo Díez.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte hoy. Y efectivamente creo que te encuentras en Wuhan.
Efectivamente, así es. Hace un año, que en ese momento no lo sabíamos, pero fue cuando nos cambió la vida. Cristina, tú y yo hablamos bastante en aquellos momentos, no se sabía lo que iba a volver a ocurrir o qué es lo que estaba pasando. Alertamos aquí, al final no nos hicieron mucho caso, pero creo que es interesante que echemos la vista atrás a lo que ha pasado hace un año cuando esta ciudad se cerró. Un confinamiento de 76 días, uno de los bastante duros, un confinamiento muy estricto, pero se consiguió controlar la epidemia. Y hoy, un año después, aquí en Wuhan, lo cierto es que se respira bastante normalidad, muchísima más, por supuesto, que lo que hay en el resto del mundo y que lo que sufrimos en España. Pero bueno, como los periodistas vamos a los sitios y nuestro trabajo es hablar con la gente que vive en esos lugares, a mí me gustaría, Cristina, que escucháramos a la señora Liu, que es una ama de casa de Wuhan, de 47 años, que perdió a su suegra en los primeros días del coronavirus en Wuhan y que nos cuenta exactamente y perfectamente cómo fue la pandemia aquí hace justo un año.
Mi suegra pilló un resfriado repentino y tuvo fiebre la noche del año nuevo lunar. En ese momento no pensamos que fuera el coronavirus, sino un resfriado normal. Pero no se recuperó. Aunque se le controló la fiebre, la infección pulmonar empeoró. Le hicimos un escáner pulmonar y no mostraba mejoría.
Así fue como empezó el drama de la señora Liu y de su suegra. Y continuó, como hemos visto después, en otros lugares del mundo y también en España, porque fueron a los hospitales y esto es lo que se encontraron.
En ese momento toda la ciudad de Wuhan era un caos. Había mucha gente en los hospitales, pero no podían ser ingresados porque hacía falta una prueba positiva del ácido nucleico para conseguir una cama. Mientras esperábamos los resultados, su estado empeoró. Ya no podía respirar. Le compramos una máquina de ventilación, pero no mejoró.
Bueno, los hospitales colapsados en Wuhan, aquellas imágenes devastadoras que vimos y nos asombraron en España hace justo un año y que luego se repitieron en nuestro país, Con esas imágenes, la señora Liu tuvo que llevarse a su suegra a su casa y esperar a esa prueba del ácido nucleico para conseguir una cama. Pero esto es lo que pasó antes de que llegaran los resultados.
Cuando llegaron los resultados del ácido nucleico, había muerto el día de antes sin poder ser ingresada en un hospital. Sentimos mucho que quisiera ir al hospital, pero no pudiera porque no había sitio.
Y para la señora Liu, que fue una de las primeras víctimas del coronavirus, siempre le quedará la pena de qué habría pasado si la ciudad de Wuhan se hubiera preparado mejor, por ejemplo, pues escuchando a los médicos que estaban alertando del coronavirus y que fueron silenciados por la policía. Esto es lo que nos dice.
Murió así. Fue muy triste verla enferma y sintiéndose desamparada. En ese momento, tal sensación de miedo nos hacía sentir fatal. Siempre hemos pensado que si hubiera sido ingresada en un hospital, seguro que no habría muerto.
Qué pena, la verdad.
Este es el drama que entre lágrimas nos contaba la señora Liu, Cristina.
Qué bonita la historia, qué bien hecha periodísticamente, qué duro lo que cuenta esta señora, qué triste. Efectivamente, hablabas de los expertos que alertaron y que fueron silenciados. Pasará la historia el nombre del doctor Li Wenliang, ese oftalmólogo que muchos llaman en internet whistleblower, o sea, el que dio la alarma, que dijo a sus colegas en un chat que había una enfermedad parecida al SARS y que ya denunció lo que pasaba el 30 de diciembre del año pasado y murió finalmente por la COVID-19. Tremendo lo que le ocurrió, vamos a recordarlo, ¿verdad, Pablo?
Pues sí, efectivamente. Como bien sabéis, el doctor Li Wenliang era un oftalmólogo del Hospital Central, donde se contagiaron bastantes médicos, y fue uno de los que alertó en su grupo de amigos de WeChat, que es la red social de aquí, y la policía lo que hizo fue ir a buscarlo, pero no para preguntarle qué estaba pasando, qué había descubierto o qué sospechaba para tomar medidas, sino para que no alertara difundiendo rumores falsos. Finalmente acabó contagiándose en una operación de cataratas y acabó falleciendo en febrero en esta primera ola del coronavirus aquí, y por eso había muchos aquí en China que lo llaman el soplón, pero para otros pues sigue siendo un héroe porque alertó. Finalmente su figura fue rehabilitada en parte por el autoritario régimen chino porque se le dio un premio. Yo recuerdo que aquí hay una exposición de la propaganda aquí en Wuhan que está contando pues todo lo que hizo China, las muchísimas cosas que hizo para controlar la epidemia una vez que se dio cuenta de la gravedad, que fue pues establecer estos hospitales con 3.000 camas en 10 días, cuarentenas muy estrictas, aislar a los asintomáticos para que no siguieran contagiando y así cortar la transmisión, todas estas medidas que funcionaron. Y aquí, en esta exposición de la propaganda, pues hay una foto del doctor Li Wenliang junto a otros 14 personas que han sido premiados, pero no se dice qué fue lo que hizo él, porque lo que hizo fue alertar y no lo escucharon, sino que lo que hicieron fue silenciarlo.
Bueno, es que es espantoso verdaderamente el tipo de régimen que hay y la falta de honestidad, tremendo. Estamos ahora preguntándonos aquí, en este momento en el que se pide en España a los ancianos que no salgan, que tenemos tasas de 400 muertos diarios, que acabamos de enterarnos que el virus británico, la mutación, es un 30% más letal, que mata más gente. ¿Qué es lo que han hecho en Wuhan para eliminar completamente la enfermedad?
Pues sí, creo que aquí, a pesar del régimen autoritario que tiene el Partido Comunista aquí en China, pues lo cierto es que este sistema de ordeno y mando, y también que la gente pues es mucho más obediente o tiene más conciencia social, ha servido para controlar la epidemia, porque se controló en los 76 días que duró el confinamiento aquí en Wuhan y en el resto de la provincia de Hubei, que tiene 60 millones de habitantes y que ocupa la mitad de España. En ese tiempo, casi en todo ese tiempo, en 7 semanas se paró toda China, aunque no había un confinamiento ordenado en otras ciudades, donde todavía pues no había casos, pero lo cierto es que la gente lo siguió, la gente se comportó de forma muy responsable. Y luego, pues, con el control que ha habido, las aplicaciones móviles, los números de teléfono también, si vas a un restaurante o vas a un centro comercial, tienes todo, está realmente registrado y controlado. Por si surge un caso, se detecta al positivo, se le aísla en un hotel de cuarentena, se aísla también a las personas que han estado en contacto con él, y así es como se consigue cortar la transmisión. Y cuando aparecen rebrotes, como los que han aparecido este invierno, pues también se hacen pruebas masivas y se cierran esas ciudades o esas provincias, como está ocurriendo ahora en China, donde hay ya más de 20 millones de personas que están confinadas en tres ciudades del nordeste de China porque han aparecido algunos brotes. Y aunque los casos oficialmente se cuentan por cifras que son mucho más pequeñas que las que hay en Occidente, son poco más de 100 casos al día, no son decenas de miles, lo cierto es que han saltado las alarmas y hay muchos controles para moverse dentro de China. Por ejemplo, yo para venir desde Shanghai, pues me he hecho la prueba del ácido, la prueba PCR, para poder venir aquí y que no haya problemas. Ahora llegan las vacaciones del Año Nuevo Lunar y mucha gente va a estar viajando, sobre todo la gente que trabaja en las ciudades, en las fábricas y vuelve a su casa con su familia en sus pueblos. Pues todas estas personas, si van a volver, se tienen que hacer la prueba. Y también el gobierno está pidiéndoles, recomendándoles o directamente ordenándoles que no viajen para que así no se propaguen los brotes. Entonces, aquí en China, pues realmente las cifras puede que no nos las creamos, puede que no nos creamos las cifras que nos da el régimen chino, pero lo cierto es que la normalidad que se respira en China desde antes del verano es real, porque es lo que yo veo cada día, y las medidas drásticas y la conciencia de la gente han servido para atajar la epidemia aquí en China, a pesar de los rebrotes que está habiendo este invierno.
Claro, hablamos de que se ha controlado el tema, pero a su vez las medidas suenan incomprensibles. Quiero decir, tú vas por la calle, das positivo y te meten en lo que llaman un hotel, pero que es un sitio que te confinan y ahí te quedas, te guste o no te guste.
Efectivamente, te guste o no te guste, y te guste la comida o no te guste la comida, aunque bueno, parece que ahí se puede pedir comida fuera, porque aquí es bastante habitual pues pedir a los repartidores y pueden traerte cierta comida. Pero exactamente, Cristina, así es como funciona este país y así es como la gente está acostumbrada. Y de hecho, pues cuando el año pasado estalló el coronavirus justo el día 23 de enero y ya se vio que era algo bastante grave, todo el mundo de motu propio se encerró en su casa y no salió hasta que vio que la situación estaba ya controlada, y eso fue en torno a mediados de marzo. Yo estaba en Shanghai en ese momento, como recordarás, intenté venir a Wuhan el 23 de enero por la mañana y me quedé en la puerta de embarque porque habían cerrado el aeropuerto de Wuhan esa mañana y no pude volar. Pues lo que yo vi en Shanghai, una megalópolis de 20 millones de habitantes, es que las calles estaban desiertas, que la gente estaba en sus casas sin que hubiera una orden de que se quedaran allí, era de motu propio o siguiendo las recomendaciones del gobierno, y además, como está todo tan controlado por los voluntarios del Partido Comunista en cada distrito, en cada barrio, en cada calle, pues ponían los puestecitos en la puerta de las casas donde solo se permitía una entrada y todo el que entrara o saliera tenía que ser vecino de ese bloque. No podía llegar otro amigo de fuera para meterse en esa casa pues a tomar, a beber algo, a charlar o a lo que fuera. Y estas medidas, aunque son muy drásticas y realmente pues en muchas ocasiones han limitado la libertad de las personas, son las que han conseguido que finalmente se atajara la epidemia, se acotara a la ciudad de Wuhan y a la provincia de Hubei y no se extendiera por el resto de China. Y por eso también lo que dicen los chinos, que para ellos su verdadera libertad, a pesar de estar en un régimen autoritario, su verdadera libertad es que ellos ahora mismo pueden salir, pueden viajar, pueden irse a un restaurante y pueden hacer muchísimas cosas que no se pueden hacer en otras democracias.
Me gustaría saber cómo va la misión de la OMS, que intenta determinar de dónde salió esto, porque ellos se alegran de cómo viven, pero las consecuencias de su vida nos afectan a todos. De hecho, más de un experto y dos señalan que en Wuhan existe un enorme laboratorio de investigación vírica, esto no es ninguna casualidad, y que el virus podría haber salido de ahí, a lo mejor no de una manipulación, pero sí porque se hubiese escapado alguno de los patógenos con los que se investigaba. ¿Cómo está la misión? ¿En qué medidas está permitiendo el acceso de los técnicos internacionales?
Pues la misión está, Cristina, ahora mismo en cuarentena, porque aquí para cuando cualquier persona viene a China del extranjero, ya sea un nacional chino o ya sea un extranjero, tiene que pasar 2 semanas de cuarentena obligatoria, tiene que haberse hecho antes la prueba PCR 24 horas antes de tomar un avión, tiene que haberse hecho también la prueba de los anticuerpos, y al llegar a China le hacen una prueba PCR y aunque dé negativo, no tenga el coronavirus, lo meten 2 semanas en cuarentena. Y así es donde están ahora mismo los expertos de la OMS, que están en un hotel, que estuve yo aquí el otro día viendo la puerta. Por cierto, que hice una foto de la puerta y enseguida pues ya llegaron los guardias de seguridad a pedirme, a ordenarme que borrara la fotografía. Ni siquiera se podía hacer una foto de la fachada de ese hotel, así que imagínate. y están en cuarentena hasta el jueves de la semana que viene. Luego van a salir, se espera que vayan a visitar el mercado de Huanan, el mercado este de animales salvajes y otras especies donde se sospecha que se originó y se propagó el coronavirus. Y lo que no sabemos todavía es si van a visitar ese laboratorio que mencionas, que es el laboratorio P4 del Instituto de Virología de Wuhan, que está a las afueras, que yo también he estado viendo. También tuve que salir corriendo cuando hice una foto de la fachada del edificio y el guardia de seguridad me vio. Y luego pues me tuve que subir en una colina cercana para hacer una foto de este laboratorio. Este laboratorio es al que Estados Unidos acusa de que ahí pues surgió el coronavirus o se escapó. Eso es lo que ha dicho Estados Unidos durante la presidencia de Trump. La mayoría de los científicos creen que este coronavirus no ha sido creado por el hombre, que es de origen natural. Pero, por supuesto, pues este tema se ha convertido en una disputa política entre las dos grandes potencias del mundo y el régimen chino está haciendo todo lo posible por quitarse la responsabilidad de la pandemia y, por supuesto, que no se señale ni al mercado de Huanan ni al laboratorio P4. De hecho, lo que dice ahora China es que el virus ya estaba en otros lugares del mundo cuando estalló en Wuhan, porque ha habido estudios que realmente no son concluyentes, pero que parece que han encontrado anticuerpos del virus o el propio virus en diciembre en Estados Unidos, en Italia. Apuntan también a aquel estudio polémico de las aguas residuales en Barcelona para decir que el virus estaba en otros lugares y que posiblemente a través de los congelados importados del extranjero que han llegado a China, el virus entró en China y a partir de esos congelados fue cuando estalló aquí en la ciudad de Wuhan. Por lo tanto, están intentando cambiar la narrativa de esta epidemia de la que todavía no se sabe el origen y qué es lo que intentan averiguar los expertos de la ONS aquí. Pero conociendo la opacidad del régimen chino, va a ser muy difícil, por no decir imposible, que descubran algo.
Tú fíjate. Pues es Pablo Díez desde Wuhan, el epicentro de la epidemia que se desató allí hace un año. Un 23 de enero se confinó este territorio y queríamos recordarlo en estos momentos. Pablo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, y desde aquí pues todo mi ánimo y hay que seguir cuidándose mucho, como venimos diciendo desde el principio. Y al principio pues a lo mejor la gente en España, en Occidente, pensaba que algo así no podía ocurrir, pero una vez que hemos visto lo que sufrimos en primavera, a mí lo que me cuesta mucho de entender desde China es que sigamos sufriendo todavía más ahora en invierno, ya sea por la irresponsabilidad o la incompetencia de nuestras autoridades o por la irresponsabilidad de muchas personas en nuestro país que no se cuidan y que realmente es lo más importante que hay que hacer ahora para superar esta pandemia lo antes posible.
Un abrazo fuerte, Pablo. Buen trabajo.
Un abrazo, Cristina. Cuídate mucho.
Y hoy es San Ildefonso. Muchísima gente tenía tradición de poner Ildefonso a los hijos. Es un nombre que ahora mismo no está de moda, pero que era fundamental porque Toledo fue durante mucho tiempo la capital de España, cosa que los niños de la LOGSE pues han olvidado. Y el patrón de Toledo es justamente, y el de muchas otras localidades, San Ildefonso, que hoy se celebra. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Ildefonso. Nace a principios del siglo VII, ingresando de adolescente en el monasterio de Agalí, uno de los más emblemáticos de la España visigoda. Ahí sería abad. Gran estudioso, se perfecciona en Sevilla de la mano de San Isidoro. Ordenado diácono cuando fallece su tío San Eugenio, Ildefonso es designado obispo de Toledo. Este nombramiento es después de que hubiese firmado las actas del décimo concilio de Toledo. Hombre espiritual y gran devoto de María, defiende la virginidad de la Madre de Dios, rebatiendo algunas herejías. Por este motivo la Virgen se le aparece, regalándole una casulla bordada por ella misma para que la usase en las celebraciones marianas. San Ildefonso muere el año 667 y sus reliquias reposan en la Catedral de Zamora.
No os mováis de allí porque vamos a tener una entrevista exclusiva. La primera vez que en radio habla el párroco de la parroquia Siniestrada esta semana en un inmenso estallido de gas que mató a 4 personas en Madrid.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver cuenta con nosotros.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de línea directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a línea directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas. ¿A plan?
Cambiarte a línea directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebramos el Domingo de la Palabra de Dios con las monjas carmelitas descalzas de Alba de Tormes, en el 450 aniversario de la fundación del monasterio por Santa Teresa. Santa Misa, presidida por el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. Y a las 10, con el Papa Francisco desde el Vaticano. El domingo por la mañana, en 13.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar. Con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por $39.95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh!
¿Cómo le hagan ahora?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
Hola, si te incorporas ahora a la cadena COPE a Fin de Semana, estás escuchando a Cristina y vamos a su vez a entrevistar a una persona que no se ha prodigado durante esta semana, quizá por el trauma tremendo de la explosión de gas que tuvo lugar en el centro de Madrid, en la calle Toledo, en unos locales parroquiales de un centro importantísimo aquí, como es la Virgen de la Paloma. El párroco pues apenas ha comparecido en los medios de comunicación. En la única entrevista radiofónica que va a hacer, vamos a saludarlo en esta mañana después de que comprobásemos una vez más que no somos nada, que cuando llegamos a la luna y desarrollamos técnicas extraordinarias de todo orden, una cosa como una explosión de gas puede segar la vida de 4 personas y dejar 11 heridos en un siniestro verdaderamente estremecedor. Recordamos lo acontecido, es que se han producido 4 fallecimientos, el de un hombre de nacionalidad búlgara y 46 años que en ese momento pasaba por la calle, don Stefko Ivanov, el de un albañil de 45 años de la Puebla de Almoradiel, Toledo, que trabajaba en el edificio de enfrente, el de un feligrés al que se pidió ayuda para arreglar la caldera, un hombre joven con 4 hijos, y el de un sacerdote de 36 años, el padre Rubén Pérez de Ayala. Vamos a saludar al padre Gabriel Benedicto, párroco de la Iglesia Virgen de la Paloma y de San Pedro el Real de Madrid. Don Gabriel, muy buenos días.
Muy buenos días.
En primer lugar, ¿cómo se encuentra?
Pues, bueno, hoy hemos dormido un poquito más. Y nada, estoy aquí con la familia de David, que me han acogido. Y pues estamos bastante tranquilos, aceptando por lo que ha sucedido, que no es fácil, cada uno tiene sus tiempos. Y todo este tiempo pues lo he empleado en acompañamiento, por eso no he aparecido en los medios hasta que ayer, pues a las 2:30, 3, terminábamos con los entierros y pensaba que era necesario también hablar y de lo sucedido de ellos y dar un poquito una palabra de esperanza.
Esto es muy llamativo, que el párroco de un lugar siniestrado hable de esperanza, verdaderamente en un momento en el que la gente está muriendo a mansalva, 400 muertos es la última cifra de ayer de la epidemia, nos hace falta. Padre Gabriel, cuéntenos en primer lugar qué pasó, cómo recuerda usted el darse cuenta de la magnitud de lo acontecido.
Pues mira... Yo estaba en la iglesia, en el coro, en una zona donde estaba. Yo quería hacer unos saltillos y estaba allí con el carpintero y una persona de la congregación. Y había bajado porque el carpintero se empeñó en que los saltillos estaban muy altos y que no era práctico. Y a tanto llegó, ¿no?, la dialéctica que me hizo. Al final dije, venga, bajo y lo vemos juntos. Digo, tanto problema para hacer unos saltillos. Y ese misterio de haber estado, yo había estado en confinamiento 14 días sin salir de mi casa, y ese misterio de que te han sacado de tu casa, de que yo no quería bajar, y porque yo había subido, había estado quitando nieve, estaba ya muy cansado. Y acabas de llegar a casa y te dicen que si bajas lo vemos juntos. Entonces, el contraste de que yo tenía que estar en la sexta planta, que es la que desapareció, unos minutos antes, 5 minutos antes, y contra mi voluntad bajé y me pilló en el coro. En el coro estábamos hablando de esa tontería de los armarios y de repente quizá hubo una sacudida y luego una explosión secuencial o muy próximas una a la otra, y no sabíamos qué había pasado. O sea, la mente te hace preguntarte qué ha pasado. Nos asomamos a la calle de la Paloma y todo el mundo se preguntaba desde las ventanas qué ha pasado. Miramos hacia la izquierda y al poco empezaron a salir los niños del colegio de La Salle, que desde luego, visto el patio, me decía la directora que primaria tenía que estar en el patio a esa hora, y me decía la directora, mi hijo siempre estaba al fondo del patio jugando a la canasta. O sea, yo le di gracias a Dios que los niños no estuvieran ahí. Y pensamos que en el colegio había pasado algo, digo, pero es que la sacudida ha sido tan grande, y ya la mente empieza a dar vueltas, veis, se ha caído la cruz de piedra de la iglesia, mira hacia adentro y si se ha caído algo del techo. Y de repente recibo una llamada de mi compañero que estaba en la quinta planta. Y Matías me dice, ayúdame.
¿Es otro sacerdote de la parroquia?
Sí, en la parroquia éramos 5 sacerdotes. Y Dios hizo que, pues que uno estuviera, después de ayudarme a quitar el hielo, pues se pegó una ducha y se fue a hacer compras. Y le dio por ahí, se cogió mi coche y se fue lejos a hacer compras. Y no dio tiempo a volver porque Rubén le dijo, oye, huele a gas. Dice, voy para allá, pero no le dio tiempo a volver. La situación de que Matías me llama, yo bajo corriendo a presencia, tranquilo, pero ayúdame, bájame de aquí, yo no entendía nada. Y me encuentro ya la puerta que da al patio rota y la empujo y me veo la estructura del edificio y a Matías en la quinta planta. Era como, yo estaba ahí. Nos apagamos los móviles y ya nos gritamos. Me pedí auxilio, digo, estate tranquilo, quédate. Llamé a un bombero que es amigo de la congregación y pensé en Rubén y David. Porque yo cuando bajé, me los encontré en la planta cero. Y me dijeron, está habiendo un fallo aquí en Huelgas. Y digo, jolín, en mi caldera también. Mientras yo hablaba con el carpintero, yo iba abriendo ventanas, digo, oye, aquí huele a gas. Vi anomalía en la caldera, apagué la caldera, toqué los radiadores, vi que los radiadores no estaban calientes, digo, uy, este falló. Todo eso mientras yo hablaba con el carpintero. Y cuando bajo, digo, qué raro que instalaciones independientes, porque hay 7 calderas, estén fallando a la vez, simultáneamente. Digo, esto es muy raro, porque la primera planta va por un lado, luego está la tercera, la cuarta, luego la quinta, luego. Y en esa estábamos. Justo en ese momento, en torno a ese momento en el que estamos hablando, que son 5 minutos antes de la explosión, en torno a ese momento, en algún momento, la señora de limpieza sale porque no tenía agua para hacer los tenía que haber estado allí. Y su hijo también, que venía del cole. Pero se salieron justo unos minutos antes, estaba en la parada de autobús, y le dice el niño a la madre, mamá, olía gas en el exterior, en el patio, al aire libre. Dice, y se fue antes a la parada de autobús, pero la madre le dijo, bueno, ya salgo, ¿no? Entre está. Y les pilló la explosión, pues como a 50 metros en la parada de autobús de la parroquia.
Ahí hay un destino misterioso, porque en el momento del estallido, insisto, muere el albañil que pasaba por la calle Don Javier Gandía Sepúlveda, muere el ciudadano búlgaro de Fuenlabrada, que también se dirigía a la sede de Cáritas de la casa parroquial, Stefko Ivanov Koshev, pero dos personas mueren también, que es el padre Rubén Ayala, de 36 años, y su amigo íntimo David Santos, de 35. David Santos, de 35, un padre, insisto, de 4 hijos, y mueren juntos después de una amistad conmovedora durante años. ¿En qué momento se da usted cuenta que Rubén y David han muerto como han vivido, juntos?
Antes de nada quería mandar un saludo y un abrazo muy fuerte a la familia de Javier Gandía. Ayer me puse en contacto con un familiar al final del día, porque yo no sabía que estaba casado, que tenía hijos, y los acompañamos también, ¿no? He pedido en la parroquia que recemos por ellos, y sabemos que lo están pasando mal, así que un abrazo también a vosotros. Pues resulta que yo, cuando dejo a Matías, que gracias a Dios los humos no iban para su zona, digo, a lo mejor, como no hay paredes, digo, a lo mejor sobrevive, porque puede respirar. Si el humo no va hacia esa zona, puede respirar. Matías, el pobre, lo pasó fatal, pensaba que iba a morir. Hizo una llamada a su país diciendo, decirles a mis padres que estoy bien, pero creo que no salgo de esta. Creía en el primer momento, como había desaparecido mi piso, que yo no estaba, que yo había muerto. Llamaba a Rubén. Entonces yo me fui hacia la zona donde había dejado a Rubén, que es la entrada, y a David. Y había tanto policía ya en la calle que pensé, las puertas están cerradas, voy a abrir para que puedan entrar a ayudarme. Miré hacia la derecha, no vi nada, vi la mesa del conserje y quedaba oculto el ascensor y lo que era la caldera hacia la derecha. Allí no había nadie, en la parte que yo veía, en la mitad de la salita, pero decidí abrir para que entrara la policía. Y abrí y les dije, aquí hay dos compañeros. Y entonces me dijeron, salga usted, no vuelva. Y entonces me obligaron a no entrar y nadie entró. Dice, tiene que entrar, tienen que actuar los bomberos. Los bomberos estaban justo llegando y poco a poco pues me fui alejando de la zona, diciendo que por favor, que hay un amigo en la cuarta planta, un compañero en la quinta planta, y creo que dos compañeros, donde yo los dejé, creo, porque habían pasado 4 o 5 minutos. Y nada, esa sensación de por qué estaba allí David, que como eran amigos, cuando Rubén desaparecía, digo, ¿ayer dónde cenaste? ¿Te fuiste a casa de David? Y vivían muy cerquita de la parroquia y siempre estaban muy unidos. Y ese día estaba en casa y como llamó a Alejandro, que se había ido de compras, oye, que huele a gas, yo no estoy por aquí, pues llamó a David. Oye, David. Y estaban pues constatando que algo fallaba, ¿no? Como yo, porque así nos encontramos con los vecinos. Habíamos salido los vecinos, oye, pues que huele a gas, pues. Y entonces la verdad es que han sido dos amigos que han vivido juntos, una amistad, y que se han ido juntos, ¿no? Que se han ido juntos. La verdad es que la sensación de que merece la pena recorrer el camino de la vida en el amor, porque desde la pandemia se formó una familia entre los sacerdotes y hemos disfrutado tanto de estar juntos, de ver la película, de terminar el día cenando, de comer juntos, de querer estar entre nosotros, que el sabor a la amistad ahora nos hace afrontarlo. Se hemos perdido como un miembro de la familia. Para nosotros es que era como un hermano, porque en el tiempo de la pandemia, estos meses previos, juntos, el día a día lo afrontamos. Toda la cuestión social, desde la mañana, el canal de YouTube, el cantar a la gente. Eran 24 horas sobre 24 horas y ya no había puertas en nuestra parroquia. Había 3 pisos, 3 viviendas de curas, pero la de Rubén era centralita. Allí terminábamos todos en el salón. Y David y Rubén pues habían sido desde adolescentes miembros de una comunidad neocatecumenal en la parroquia y habían vivido juntos pues toda su adolescencia, la ordenación, la boda, el nacimiento de los hijos, los bautizos. Entonces estaban, la verdad es que muy unidos, y él por amistad pues fue a no dejarlo solo, ¿no? Porque cuando pasa algo en la parroquia, pues siempre, si una cerradura no funciona, alguien se encarga, le intentas un poco ver qué ha pasado, si está rota o no, si es que la llave se ha quedado, bueno, pues cualquier cosa que pueda pasar, siempre nos llamamos. Y como no tenía nadie, pues llamó a David.
Efectivamente, la parroquia de La Paloma es una sede muy importante de la comunidad neocatecumenal, de ese camino que inició Kiko Argüello y que ha marcado la historia de una parte de la Iglesia española. Tanto el sacerdote Rubén Pérez de Ayala, que salía todos los días a cantar con los otros miembros a la gente durante la pandemia, como el laico David Santos Muñoz, padre de 4 hijos, pertenecían a estas comunidades y estaban muy unidos. Y me llama la atención, padre Gabriel, párroco de esta Iglesia Virgen de la Paloma, que usted hoy nos habla desde la casa de David y de la que es su mujer, Sara.
Sí, es que en la Escritura la verdad es que la hospitalidad es sagrada. Y la verdad es que para los cristianos abrir nuestras casas pues es algo también, ¿no?, sagrado. Yo siempre me he sentido también, me he venido mucho a esta casa y enseguida me ofrecieron y yo también quise estar muy cerca de ellos para poder rezar, para poder al día siguiente también, pues cuando había que decirle a los niños lo que había pasado, pues estar con ellos para que sintieran, ¿no?, a la Iglesia, ¿no?, cercana. Y sí, tengo los pantalones de un hermano de un cuñado de David, tengo los zapatos de David. Y la verdad es que David tenía una familia preciosa, con 4 niños como 4 soles. Se querían estaban enamorados, y él estaba contentísimo con su vida, con su mujer, con la última niña que había nacido de un añito y medio, que para él era su tesoro, con el trabajo que tenía. Yo recuerdo cuando vino a la parroquia, que cuando yo le conocí, que había tenido gracias de trabajos temporales y tal, tenía un trabajo bueno, fijo, y con su comunidad y con su parroquia, junto con su mujer, llevaba un grupo de jóvenes todos los viernes y en los veranos los campamentos. Era un deportista nato, y el primer torneo que hice de fútbol lo ganó su equipo, y era un hombre pues lleno de vida.
O sea, ¿Cómo alegre. Se encuentra ahora Sara y cómo están los niños? ¿Cómo han vivido esta circunstancia de la muerte del padre de familia?
Lo más duro fue todas las horas de espera. Aquello fue muy duro. O sea, nosotros sentíamos...
Hay que recordar que el padre Rubén Pérez no murió de inmediato, fue todavía asistido y estaba gravemente herido, acabó muriendo al día siguiente, si no me equivoco, ¿no?
Sí, murió en la madrugada, en torno a las 2, un poquito antes de las 2 de la mañana. Nosotros pudimos estar, ¿no?, ya con Rubén muerto, y despedirnos de él los compañeros, y rezar un Padre Nuestro, ¿no? Teníamos una paz mirando el rostro de Rubén, que estaba tranquilo, que tenía un rostro sereno, y misteriosamente... Pues es como cuando haces una peregrinación y los que no se pierden llegan antes, ya comes y está en la piscina, pero siempre he hecho peregrinaciones del Camino de Santiago, y el que llega más tarde pues está hecho polvo, y de los otros ya... Pues ellos han hecho un camino más corto, ya han llegado, y yo dije también en otra entrevista que nos quiten lo bailado, porque es que, aunque hay mucho dolor, es que ha merecido la pena. O sea, merece la pena vivir la vida, y yo muchas veces me pregunto si existe el amor, si nos amamos verdaderamente o vamos corriendo, y en momentos como este, que te tienes que parar y que te vuelves a encontrar con la experiencia del amor, pues acepto que ellos han recorrido un camino hacia la casa del Padre más corto que el mío, que yo todavía tengo que seguir caminando y que no he llegado a la meta, y espero encontrarlo, ¿no? Y entonces... el momento de esperar a qué pasaba con David, porque pensamos al principio que Rubén que estaba siendo atendido y que estaba fuera de peligro, no sabiendo dónde estaba David y si estaba vivo o muerto, pero era obvio que el silencio. Fue un momento, en términos de cristianos, fue un momento de pasión total. Pero es que no solo de pasión, para mí fue del descenso a los infiernos, o sea, el sábado santo. El descendimiento de Cristo, que por amor asciende al lugar donde Dios no está, al no Dios, al extremo, al no ser, a la nada. O sea, yo no, casi no podía ni mencionar la palabra Dios, no por nada, porque estuviera, sino porque no. Aquello era un descendimiento, y a partir de un momento, que fue la misa que hicimos aquí en casa de David, hicimos Pascua. En medio de esa noche pasó el Señor. Y empezó a darnos consuelo, paz, presencia de Dios, de su amor, de unión profunda entre nosotros, de certeza de que están vivos, y de repente uno empieza a experimentar pues una alegría interna en medio de un dolor tremendo. A eso yo le llamo el trido pascual. La Iglesia es el trido pascual, la experiencia de poder entrar en la muerte y salir de la muerte. Y ese tiempo de espera para la mujer y para mí fue doloroso por ver cómo a la Virgen María atravesaba el dolor, ver una mujer que se iba a quedar viuda y que estaba de pie, gracias a Dios estaba de pie con su familia y con la parroquia, todos rodeándola y esperando, ¿no?, esperando noticias, hasta que supimos pues que había fallecido.
La verdad es que es un momento de mucho silencio. Creo que lo que está contando el padre Gabriel Benedicto puede servir a muchos de nosotros que tenemos enfermos en los hospitales, intubados, a amigos queridos, que hemos visto morir a otros que también no son muy cercanos, y a todas las personas que en estos momentos están encarando la muerte, ¿no? Encararla con esperanza. Ha sido un camino muy raro, tanto el de los dos viandantes, el de Stefko y el de Javier, como el de estos dos amigos, Rubén y David, porque primero vino la pandemia, después una nevada que nos ha cambiado la vida en Madrid durante 15 días y después este estallido. Ha sido como un apremio, ¿no? Como un misterioso superar previamente todos los acontecimientos. Pero agradecemos especialmente al padre Gabriel Benedicto que nos ayude a mirarlo de esta manera tan misteriosa y tan esperanzadora. Gracias de verdad, don Gabriel. También un hombre joven, 40 años, que ha tenido que vivir esta cosa tan extrema, en este tiempo tan extremo para todos, ¿verdad?
Solo quería decirte una cosa, que todo este tiempo a mí me ha ayudado a quitarme la anestesia o la morfina de la irrealidad. Es decir, es que la vida es precaria y es un camino. Y queremos siempre pararnos y asegurar el futuro. Y yo creo que eso es peligroso. O sea, yo ya no quiero vivir en que sé lo que va y controlar todo. Mi agenda no está escrita. Y cada momento de la vida es un regalo. No lo producimos nosotros, sino que viene a nosotros. Y cuando no hay agenda, la vida se disfruta. Y cuando no, cuando tenemos todo, está todo el mundo trabajando y va en el metro amargado porque va a salir tarde. Y el que no trabaja, porque no trabaja. Y el que tiene a la suegra, porque... Nadie disfruta de la vida si no vive como peregrino. Y yo invito a todos a que aceptemos que la vida termina y que hay que recorrerla y que merece la pena vivirla y que realmente el final es Dios y es el cielo.
Gracias. Gracias, amigo, de verdad, en esta mañana de COPE. Un saludo afectuoso a Sara,
un abrazo
a los niños,
muy fuerte,
a todas las familias de los difuntos y a todos los feligreses de la Paloma. Nos vamos a las noticias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.